Bienvenidos al episodio número 109 de...
Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa absolutamente inconsistente.
Sí. Vamos y venimos como queremos, como nos pinta.
Sí. Como la curva del COVID.
Pobre curva, ¿cómo va la curva del COVID? En Argentina mal, pero bueno.
No tengo la menor idea, Jessica.
O sea que hay un día que hay 15.000 casos, después hay otro que hay 11.000, pero va más o menos por ahí.
Sí, y un día es como que se murieron 1.200, ¡oh no! Y el otro día se murieron 4 personas, es como, ah, listo, ya pasó, vamos todos a...
vamos todos
a un parque acuático.
Ah, pero ¿sabías que no se transmite por el agua?
Ah, mira.
Pues sí.
Igual, eso no me tranquiliza como pileta, para ir a una pileta pública, ¿eh?
Claro, no, pileta pública no, pero tipo las piletas de los consorcios, de entrenamiento, las pueden abrir, por ejemplo. Igual que las playas. O sea, no hay, obviamente con distanciamiento de la gente, pero puedes ir a la playa. O sea, no es grave.
Sí, eso a esta altura es como en todos los órdenes en la vida, o sea, se puede hacer prácticamente todo siempre y cuando no estés rodeado de una cantidad grande de personas en un lugar chico,
sí,
porque al fin y al cabo lo que te contagia es gente enferma que te tose o te estornuda o te habla y salpican microgotas de virus.
Sí, del virus. Pero sí, se puede hacer prácticamente todo. Lo bueno es que ha avanzado con eso. Ha avanzado bastante. Al principio como que había mucho miedo porque no sabías cómo realmente cómo podía afectar tu vida o el día a día. Pero bueno, nada. Por lo menos acá en Argentina han abierto prácticamente todo.
O sea, sí.
No queda casi nada. Lo que falta terminar de abrir es el aeropuerto como tal, ¿no? Igual puedes viajar afuera a países que te aceptan. O sea, hay gente que está en Miami. Y, por ejemplo, en Miami no tienes que hacer cuarentena, ni siquiera. O sea, no tienes que estar 15 días aislado. O sea, firmas un papel y que, hola, llegué, ni nada.
Sí, sí. Acá creo que para los que son tipo viajes a ciudades u otras provincias dentro del país también es como tenés que llegar con un papel de que esté negativo de COVID. Uh-huh. Y tenés que tratar de aislarte por lo menos 15 días antes de viajar como para no contagiarte en el interín de que ibas a viajar.
Claro.
Es muy gracioso que el presidente de, no sé si es de la aerolínea o del aeropuerto de acá de Argentina, ponía como que hay mucha gente que está viniendo a viajar y se presenta al momento de hacer el check-in con un papel de COVID que dice que está positivo.
Ah, okay. Tipo, no me importa nada, viajo igual.
Claro, es como ya pagué el pasaje, mira, tengo COVID, meteme adentro de un tupper y llévame.
Llévame, ¿qué les pasa a la gente, por Dios? No, bueno, acá por lo menos, que fue una de las cuarentenas más estrictas, ya está bastante liberado todo. Bueno, la cuestión es que nos íbamos a fundir, ¿no? realmente. Yo lo que digo es que el que pueda seguirse cuidando, lo siga haciendo. O sea, creo que, o sea, si por ejemplo no tienen, o sea, por ejemplo acá en mi casa ninguno trabaja en, o sea, en un supermercado, en una cosa de atención al público, o sea, yo trabajo desde la casa, o sea, si me preguntan mañana, Jessica, ¿quieres venir a la oficina? No, o sea, ¿puedo seguirme quedando en mi casa? Sí, ¿para qué voy a ir a la oficina? O sea, no tiene sentido. Entonces,
sí, porque más allá del concepto de poder cuidarse, es un deber que uno tiene que hacer, no solamente como, y claro, no lo pienso en el sentido de cuidar a los otros, sino como cuidar tu propio culo y no morirte, que es lo que hacemos todos los días de nuestra existencia, del momento que nacimos.
Claro.
O sea, sí, hay como una búsqueda de la solidaridad, de no cuidar al otro y más, pero también, o sea, cuídate vos.
Sí, ese discurso, que fue el discurso como que con el que empezó toda esta cosa, como que no, cuídate, porque es cuidándote tú, cuidas a los demás, a tu abuelo, no sé qué y tal, ese discurso no funcionó, digamos.
Sí, porque llegó hasta cierto punto y todo el mundo se dio cuenta como que, bueno, a la gente le chupa un huevo todo, ¿sí? O sea, pasamos el semáforo en rojo y vamos más rápido de la velocidad permitida en las rutas y lo que sea, porque nos chupa un huevo nuestra propia vida.
Claro, entonces ese discurso como que tuvo un límite, ¿no? Un desgaste y ya está, o sea, ya no estamos cuidando al otro. Como
claro,
tal.
Señor adicto a la heroína, cuide su salud, use barbijo. Es como, no, este chabón ya no se cuida de por sí. Como...
Claro. Lo bueno y lo que me llama la atención de todo este tema es que el mundo del entretenimiento, a pesar de todo, ha seguido, ¿no?
Sí.
Busca la forma de seguir y de hacer cosas y de filmar y de grabar. Bueno, es una industria muy grande. O sea, a pesar de que todavía acá no hay cines, en otras partes del mundo sí, para ver Tenet. O sea,
Sí,
podrías
sí.
ir a ver Tenet 20 veces si querías. Acá no, no se puede todavía. Dice que sí, que están a punto de abrir las salas.
Sí, de hecho hay un protocolo que se filtró hace ya meses, que supuestamente se presentó con el mismo tiempo que se presentó el protocolo para los shoppings, que ahora están abiertos, pero con un tope de capacidad. El tema es que no lo permiten tanto, le pidieron como que lo rehagan, porque el tema es que la sala de cine es cerrada, ¿no? No puedes ponerle como ventanas y una ventilación en el techo.
Sí, y
Así que le
hay
pidieron
una.
como que lo rehagan y que manejen bien el tema del distanciamiento y los asientos y eso, y parece que la gente del cine es como que, bueno, menos que esto no me sirve.
Claro, es que el tema es que a la gente le chupa un huevo. Bueno, yo que estaba mirando ahora la World Series, ¿no? De béisbol, que ganaron los Dodgers, por ejemplo. Los Dodgers no ganan desde hace 32 años y son el equipo, no, hace, sí, 32, desde el 1988. Son el equipo de
Sí.
Larry David. Así que había uno muy emocionado. Imagínate, ni Jerry Seinfeld ni Larry David son de los Yankees.
Sí.
Hicieron la serie
Está
en Nueva
bueno.
York y hacían que todo fuera de los Yankees.
Está bueno que Larry David pudo ver los campeones después de tantos años.
Claro, sí, todavía está vivo, pudo, llegó.
Sí.
Bueno, al principio de toda esta cosa del COVID, que retomaron el béisbol, no había público, ¿no? Sin público, ¿no? Bueno, si querías y pagabas un asiento, te ponían una figura de cartón en el asiento, que era muy divertido. Pero ya al final, para la World Series, porque ¿qué pasaba? Había fanáticos del béisbol que se ponían a las afueras del estadio.
Sí.
Y era como, bueno, ya, o sea, vamos a vender las entradas y que entre gente, pero con capacidad, ¿no? Que los asientos, venderlos separados. Pero adentro no puedes controlar a la gente,
Claro,
¿no?
se juntaban
Muy
todos.
difícil. Y se juntaban todos igual. O sea, tú veías y veías tipo 10 personas juntas sentadas. Y yo, tipo, ok, ¿qué onda? Pero no puedes. Y eso va a pasar en el cine. O sea, ¿cómo voy a ir al cine yo y me voy a sentar con un espacio, no sé, dos asientos más allá de mi novio? A quien además veo
Sí,
todos
sí.
los días. O sea, si yo tengo
Arreglamos
COVID.
para juntarnos con amigos, vamos todos a la misma función, a la misma sala, pero estamos a 5 metros de distancia cada uno. Como no, se va a respetar ni en pedo.
Claro, ¿no? Ni en pedo, no existe. O sea, es muy difícil. O sea, es muy difícil. O sea, entonces, por eso yo digo, gente, o sea, cuídense. O sea, esto ya es cada quien haga lo que haga bajo su propio riesgo, ¿no? O sea, no sé, yo hoy fui a la peluquería bajo mi propio riesgo,
Sí.
¿no? Si después me da COVID, bueno, ya, fui yo
Sí.
que fui.
Y otro detalle también, después, no llorar.
Después no llorar, exacto. No
Claro,
llorar
es porque...
ni andar mintiendo, porque hay más de uno que te aseguro que miente y dice y sale en Twitter, yo que me he tomado todos los cuidados, que desinfectamos todo, que no salimos ni a la esquina, nos dio a todos COVID. Y yo, no me
Sí.
parece, amigo.
¿Qué onda? ¿Pasó el cartero a estornudarte a través del buzón? ¿Qué onda?
Sí, no mientan, gente, digan, che, fui a comer, a tomarme algo, fui al súper y no sé, algo de sí, pero no digas, no mientas, porque ya a esta altura un montón de gente ha roto la cuarentena. O sea, el que no fue a la peluquería fue al dentista, el que no fue al dentista fue a, no sé, a hacer un trámite, o sea, cualquier cosa, tuviste que tomar el subte para algo, o sea. Es muy difícil, bueno, no sé, Mariano, vos. Pero yo puedo decir, bueno, yo he tenido que ir a la peluquería, por ejemplo, he tenido que ir al médico también, y eso, o sea, tengo que salir y tengo que exponerme, ¿qué hago? ¿No voy al médico? O sea,
Claro.
no puedo no hacerlo. Pero bueno, nada, pasemos a noticias más lindas del mundo del espectáculo. Son las elecciones de Estados Unidos,
Sí.
¿no? Es que difícil, ¿no? Yo de verdad estoy. Yo como venezolana, la verdad, estoy podrida. Porque pasa que en Venezuela se creen yanquis, ¿no? Ellos creen que votan en esas elecciones, ¿no?
Sí.
Entonces, de un lado tenemos a los magasolanos, ¿no? Maga, el que no sepa, es el
El
que
eslogan.
de Trump, que es Make America Great Again, que es maga, o sea, a los trumpistas le dicen magas. Entonces, en Venezuela acuñamos que hay muchos venezolanos a favor de Trump, porque el venezolano tiene una fantasía en su cabeza de que va a venir Trump y nos va a sacar y nos va a rescatar de Maduro, ¿no? Va a liberar, o sea, Venezuela
Sí.
de eso, lo cual no va a pasar, no va a suceder,
Claro,
¿no?
no es que haya sido presidente por 4 años y haya tenido oportunidades de hacerlo y no lo hizo, bueno, está esperando el momento.
Sí, él está esperando, ¿no? Entonces han dicho que Biden es socialista. No es socialista, es centro derecha, gente. O sea, basta. O sea, no sé, yo les recomiendo que lean un poco sobre política.
Sí, yo en los últimos 4, ponele así 4 o 6 años, no hay palabra que haya visto que se utilizó más fuera de contexto que comunista,
¿Cómo?
comunismo, socialismo. Como, no.
Sí.
O sea, lee la definición de Wikipedia,
Sí,
mínimamente.
se interesa por los pobres, es socialista. Pero
Sí.
tú eres millonario, ¿acaso? Además, no,
Sí,
amigo, tú
dice que está
ganas.
mal que la policía balee por la espalda a negros inocentes. Socialista, comunista, ¿vos querés que vivamos en el comunismo?
Y vos y qué, no, no, no es así. Pero bueno, nada, yo estoy podrida. La verdad que esto me tiene, pero mal. O sea, tipo, han salido a insultar hasta a Edgar Ramírez. O sea, a Edgar le dijeron de todo.
Sí.
¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a votar por Biden? ¿Qué te pasa? O sea, nada, mucha cosa que de verdad. El
Sí.
primer debate fue horrendo. No sé si lo llegaste a ver.
Sí, lo vi, que fue cuando que Trump fue todo covidiado.
Sí, fue todo covidiado y nada, no se pisaban, ¿no? Era una discusión.
Sí, era un programa de fútbol de Tays Sports a la tarde.
No era nada. El segundo debate tuvieron que apagarles los micrófonos cuando cuando el otro estuviera hablando, porque si no, iba a ser desastre de vuelta. Bueno, a Trump le dio COVID, eso no, los perdimos acá. ¿Tú te crees que él tuvo COVID de verdad?
Sí.
¿Sí? ¿Tú crees que sí?
Sí.
Yo a veces creo que
Sí,
no,
sí.
pero no sé. Bueno, en ese momento la verdad que lo dudé muchísimo, ¿no? Pero bueno, no sé, dicen que, o sea, el que haya tenido COVID lo ayudaba en las encuestas. No lo sé, no lo sabemos. Las elecciones están siendo esta semana. No sé qué día terminan las elecciones en Estados Unidos.
Sí, no lo sé, tal vez lo hubieran ayudado si él se hubiera agarrado COVID y hubiera dicho como, no, ahora entiendo lo que es esta enfermedad, que es algo difícil y voy a hacer algo.
Claro.
Es como, no, de hecho creo que es el jefe de gabinete de la Casa Blanca que hace poco dio una nota con CNN que dijeron como, no, y le preguntaban como, bueno, más allá de lo que pase, ponele que ganan, que ¿cuál es la estrategia para contener la pandemia? El tipo dice, no tenemos estrategia para contener la pandemia, no vamos a
No.
hacer nada, vamos a poner toda la guita en desarrollar la vacuna y esperar que pase y que los que se tengan que morir mientras tanto se mueren.
Se muere, ya está,
Y lo dijo
listo.
así como quien dice, mandame 2 grandes de mozzarella con extra queso.
Y sí, le chupo un huevo. En España se volvieron a guardar, o sea,
Sí.
yo le estaba diciendo
España, en
hoy.
Francia, en Suecia, pasa mucho eso con los países que es como encuentran como una especie de meseta dentro de la curva o bajan un toque los casos o la mortalidad e inmediatamente abren todo. Y es
Claro.
como, estás llamando al desastre. Obvio que dentro de 2 semanas, máximo un mes, vas a tener que volver a cerrar todo. En Italia
Claro.
pasó eso y fue tan
Sí.
restrictivo que la gente salió a prender fuego todo porque era como, me diste toda la libertad del mundo que necesitaba y me diste como un teaser de la vida que perdí hace 6 meses y ahora me lo
Sí.
sacás de vuelta. Te emprendo
Claro.
fuego la casa.
Sí, salieron a prender fuego todo. Nada, gente, o sea, revísense un poco también, ¿no? O sea, yo entiendo que es horrible quedarse encerrado, ya lo viví, ya lo estamos viviendo, ¿no? Es de verdad horrible. Al principio uno decía, bueno, me quedo en casa, no hay drama. Y de verdad es muy, no está bueno quedarse encerrado en casa. Dependiendo de las comodidades, obviamente, que tiene y no, que cada uno tenga y no todos tienen las mismas comodidades, ¿no? Si yo tuviera la
Sí.
casa de J Balvin, me chupar un huevo. Pero no la tengo. Entonces, ¿viste la casa de J Balvin, Mariano?
No, no la vi.
No, ay, yo te voy a pasar un video. Bueno, lo publiqué en Twitter en estos días, un canal de YouTube, para que no lo conozcas, se lo recomiendo. Es de la revista esta, Arquitectura Digest,
Sí.
que van a la casa de J Balvin. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cómo te imaginas la casa de J Balvin?
Tipo como mansión de nuevo rico, con mucho
Sí.
blanco y vidrios.
No,
Tipo
no.
como la casa de los de la familia rica de Parasite.
Claro. Bueno, se parece un poco. Se parece un poco. Pero es muy bonita. Debo decir.
Sí.
A mí tiene un aire a la de la familia de Parasite. Pero es muy simple. No tiene cuadros, no
Sí.
tiene
Eso.
esculturas, no.
Claro, eso es lo que yo pienso cuando pienso en casa como en mansión de rico, ¿viste? De algo como decorado muy impersonal, como para mostrar lujo y ostentación, pero cero personalidad. Paredes
Claro, no, muy
blancas, grandes
bonita.
ventanales vidriados, ¿viste? Todo así
Sí.
como esas casas que parecen hospitales.
Claro. No, es muy linda la casa de J Balvin. Es toda inspirada en Japón.
Ah, mira.
Toda
Bueno, entonces
inspirada
sí tiene
en.
un poco de personalidad.
Sí, tiene un poco de personalidad, pero sencilla. O sea, tipo, no sé, si yo tuviera toda esa plata, bueno. Después hay otro video que es la casa de Maluma, que la de Maluma tiene un montón de arquitecturas y de esculturas y cosas. Y tipo, ¿cuál es la necesidad?
Sí,
Y
el tema es
esculturas
que
que.
Maluma, no sé, Maluma es una señora.
Sí, es una señora, es la
O
señora.
sea, le falta como tener una repisa donde tiene, viste, los lobos marinos que cambian de color dependiendo del clima.
Sí, solo eso. Pero la de J Balvin es muy linda, muy linda. Además, tiene toda una filosofía. No sé si sabían que J Balvin es tipo, no toma alcohol, no consume drogas, o sea, es tipo todo zen. Así que nada, está muy bueno. Está muy, muy linda la casa, se las recomiendo. Bueno, si yo tuviera esa casa, la casa de J Balvin, bueno, te digo, ¿para qué voy a salir? No me importa. Pero igual uno se cansa, o sea, yo debo decir que de verdad que el encierro por tanto tiempo es muy agotador, muy, muy agotador. Sobre todo porque, por ejemplo, no sé, mi casa no está preparada para que yo labure dentro de la casa, ¿no? Entonces no tengo un espacio como para decir, oh, tengo una oficina, ¿sabes? Entonces como que todo, como en donde tengo la computadora, o sea, como que toda la vida se hace en ese espacio, entonces es como triste. No triste, pero si tuviera una casa más grande sería mejor, ¿no? Pero bueno, nada. Tenemos que hacernos millonarios con el podcast. Bueno, las elecciones de Estados Unidos han votado ya más de 80 millones de personas, 86 millones de personas calculan. Dicen que
Sí.
la participación es muchísimo mayor que la del año, la del 2016, ¿no?
Sí.
Por lo cual
Sí, se
llama
espera como que
bastante.
sea tipo récord histórico a nivel de
Sí.
historia de los Estados Unidos.
Lo cual, bueno, llama bastante. Lo que me llama la atención es eso, ¿quiénes no votaron en la elección pasada? ¿Los electores de Trump o los electores de Hillary? ¿No? Me llama mucho la atención quién. Pero bueno, no sé. Yo de verdad que estoy. No puedo predecir nada. Yo juraba en las elecciones pasadas que iba a ganar Hillary Clinton. O sea, para mí que ganara Donald Trump fue como una sorpresa gigante. Pero bueno, no vivo allá, no sé cómo es el tema. Bien, pero bueno, uno sabe. Estados Unidos está lleno de todo tipo de colores, bandos y cosas extrañas.
Sí.
O sea, como uno
Sí,
dice.
además no sería raro, bueno, si viste uno de los últimos episodios de Last Week Tonight, no sería muy raro un escenario en el que se cuentan los votos del primer boca de urna, lo da ganador a Trump por los votos, digamos, presenciales emitidos el mismo día de la elección, pero después cuando se terminan de contabilizar todos los votos anticipados o enviados por correo y demás, se dé vuelta y gane Biden.
Y
Por
gané
eso dicen que es estratégica y bastante guacha la movida que hizo Trump de poner jueces propios en la Corte Suprema, porque en
Claro.
caso de que Trump declare fraude, lo tienen que apelar y que definen estas situaciones es la Corte Suprema de Justicia.
Claro. Uf, bueno, nada. Hay que esperar. Otra cosa que pasó hoy, justo que estamos acá, se murió Sean Connery, Mariano.
Sí.
Se murió Sean Connery.
Sí,
Triste.
un gran recordatorio para mucha gente que hace mucho tiempo que no lo veía por ningún lado y que estaba vivo
Estaba
hasta hoy.
vivo, sí, estaba vivo, hasta hoy. 90 años tenía. No actuaba desde el 2003, o sea, no, que
Sí.
hizo la película esa que es medio una verga, La Liga
Sí,
Extraordinaria.
la Liga Extraordinaria, sí. Había, sí, habían dicho como que iba a empezar a dedicarse al teatro o a hacer otras cosas, pero eventualmente el tipo dijo como, ya está, ya la hice y ya tengo la mejor carrera del mundo, soy una leyenda de la actuación, y es como, no necesito más. O sea, ahora hizo esta porquería y todo el mundo me está diciendo ¿qué hace John Connery con esta mierda? Y sí. ¿Para qué voy a seguir como sumando manchas a mi prestigio si ya lo tengo y ya no necesito más?
Listo, fuiste James Bond. Ya está. Ay, pero bueno, me sentí un poco triste, la verdad que... Nada, se te parte el corazón cuando te enteras de esas cosas que...
Sí.
Pobre.
Sí. Sirvió también, sí. Sirvió también para reflotar un montón de anécdotas de cuando él estuvo acá en Argentina firmando Highlander 2.
Ay, no supe, no sabía que había estado acá, me entero. Así que, qué buena onda que estuvo acá filmando. Me encanta. Hablando de argentinos, ¿viste Gambito de Dama?
No, la tengo pendiente.
Ah, todo el mundo dice que está muy buena. Sí. Le tengo curiosidad.
Me llama mucho la atención que es como una miniserie de solamente, creo que son 6 o 7 capítulos y termina. Es una historia con principio y con final y que no va a continuar. Sí. Y dicen que precisamente eso es lo que hace que sea tan, tan sólida, tan bien narrada para los críticos que ya la vieron. Porque dicen como, se nota que es una historia donde había un plan y una claridad a la hora de contar lo que se quería contar y ya está.
Claro. Te decía esto, para que no sepa, Anya Taylor-Joy es argentina, sí. Ponele, vivió acá un montón de tiempo, sí. Entonces nada, y Mariano la conoció, y la ama.
Sí, la Comic-Con de, que fue el 2018, creo.
Ojalá creo del 2018. La Comic-Con del 2016.
Nah, no puede ser.
Sí, Mariano, sí.
A ver.
Comic-Con 2016, Mariano. ¡Estamos muy viejos!
No, no fue tanto, porque había venido acá a promocionar la película de James McAvoy, Split.
Bueno.
Y esa es de 2016.
Sí.
¡What the fuck!
Sí.
Wow, cómo pasa el tiempo.
Pasa muy rápido. Pasa muy rápido, Mariano. Nos conocemos hace mucho tiempo. Yo fui a esa Comic-Con con vos, así que imagínate. Sí, no la he visto. Lo que sí vi fue... Emily in Paris.
Sí.
nada, es una serie, es creada por Darren Star, que es el mismo creador de Sex and the City, por lo cual le teníamos muchas ganas a la serie, obviamente. Pero la verdad que es una verga la serie. Pero se te pasa muy rápido viéndola, o sea, a la vez en una sentada, o sea, es tipo, ¡ah, qué pelotudez! Yo la vi súper rápido. Es una telenovela, mal, muy telenovela, pero está bueno.
Sí,
no sé, o sea,
sí es como...
no sé, Gossip Girl.
Es un pochoclo mental, es algo como para mirar de fondo sin prestarle demasiada atención, pero que te entretiene.
Sí, me incomodó que tiene el mismo trabajo que tengo yo. O sea, digo me incomodó porque con su trabajo se compra una ropa que yo no puedo comprarme, o sea, ilusionadamente nunca me podría comprar con lo que vale, ¿no? No me pagan lo suficiente.
Bueno, pero ya cobran dólares, ellos.
Creo que ni sí te puedes comprar toda la ropa que ella tiene. Pero bueno, hablemos de Sex and the City, que Carrie Bradshaw, haciendo una columna una vez a la semana para un diario, se compraba zapatos de $400.
Sí, y bancaba un alquiler en New York.
Y bancaba un alquiler en New York, o sea... Dale, amiga, no puedo hacer eso. Pero bueno,
esa fantasía neoyorquina que quedó, o sea, también de Friends, ¿viste? Es como...
Sí.
¿De qué laburan los de Friends?
Igual de Friends sí quedó que... viste que en Nueva York hay alquileres que quedaron viejos, quedaron como en una ley vieja.
Sí.
Y que todavía cobran, que si te cobran el alquiler, cobran en 1980, porque quedaron como protegidos, no sé, y hay mucha gente que todavía en Nueva York vive así. La miniserie esta, Mother Love, que está en Amazon Prime, si no la han visto, véanla, porque es muy, muy buena. En el primer episodio, la chica habla de eso, pues, que tipo, ¿cómo? La mina es que sí, estudió literatura y tal, y vive en un departamento también en pleno Manhattan. Y en un momento uno de los pibes con el que ella sale le pregunta, ¿cómo haces para vivir acá? Y le dice, no, es que este departamento era mi, quedó con un alquiler de no sé dónde, bla. Entonces, tienen esos alquileres viejos. Y eso es lo que explica, lo que explicaron después los creadores de Friends para decir por qué tenían en ese alquiler. Pero bueno, igual, no serán 2 mangos el alquiler de esos departamentos. Pero bueno, Emily in Paris, de verdad, o sea, estoy llegando tarde acá al podcast a decirlo. La vi en su momento cuando estrenó. Si quieren ver algo así súper light, la recomiendo, ¿no? Digo, ok.
Sí.
Mírate Emily in Paris un rato y nada, está bueno. Lo que vi también fue Ted Lasso de Apple TV Plus
Sí.
con Jason Sudeikis.
Sí. Sí.
Está muy buena. Está muy buena, es muy divertida. No es una serie, así que digas, ah, se va a ganar 28 millones de premios. No.
Pero es una buena comedia.
Sí, es una buena comedia, él es muy bueno, a mí me gusta mucho Jason Sudeikis, de verdad. Además es el marido de Olivia Wilde.
Sí.
Una envidia sana.
Sí, todavía no entiendo cómo pasó eso.
No, nadie lo entiende, nadie lo entiende. De hecho, mucha gente por esta cosa que le ha dicho, ay, qué capo que es Jason Sudeikis, no sé qué, y que, ay, además es el marido de Olivia Wilde. Se quedan como, ¿qué?
¿Qué?
¿Qué? Sí, es el marido de Olivia Wilde. Está buena, de verdad que si tienen el chance de bajarse Apple TV Plus, ¿no? El tema es que
Sí.
para tenerlo, tienes que tener o bajarlo en el iPhone o en el iPad o si tienes Apple TV.
Claro.
Si no, no hay forma.
O te puedes bajar un torrent.
O te bajas un torrent, ¿no? Nosotros lo bajamos en el iPad y lo vimos ahí. Porque ni siquiera podíamos castearlo a la tele porque tenemos un Chromecast. Así que,
Sí.
maldita sea Apple, te odio. Pero
Sí,
bueno.
lo que tiene es que con todas las buenas críticas que tuvo y bueno, la gente que la vio, Apple ya la renovó por 2 temporadas.
2 temporadas más, sí. Está renovado por 2 temporadas más. También en Apple TV Plus tienen The Morning Show también. Para ver, no hay mucho para ver realmente todavía en Apple Plus, así que tú digas, ay, me va a pagar una suscripción para esto, no, la verdad que no. Pero te dan 7 días de prueba gratis, si puede. Y si no, torrentean. Eso es lo que está bueno. Pero bueno, de ahí recomiendo esa Ted Lasso que está copada. Además, poca gente la ha estado mirando, ¿no?
Sí.
Bueno, como está ahí también. Es como antes las series de Amazon, ¿te acuerdas cuando empezó Amazon y?
Era como antes de que Amazon empiece a desembolsar mucha guita de publicidad acá.
Sí, exacto. Sí, en todo el mundo. Pues. Hablando de Amazon Prime, yo estoy acá tipo diciendo todas las cosas que estaba mirando, pero empecé a ver la serie a menudo de Amazon.
Polémica.
Muy polémica, se llama
La
Súbete a mi moto.
polémica serie de Menudo, sí.
Sí, Súbete a mi moto se llama la serie. Primero, no le hicieron publicidad demasiada, ¿no? Como para. Yo me
Sí,
enteré muy poco.
se supone
Sí.
que esta era como su serie de Luis Miguel, ¿viste? Era su serie sobre
Claro.
músico latino importante, medio telenovelesca.
Claro, de hecho yo vi el tráiler y dije, la quiero ver, o sea, porque a mí me encanta la serie de Luis Miguel, me va a encantar la serie de Menudo, ¿no? Pero resulta ser, es mala, o sea, ya es mala, o sea, el guión es malo, o sea, es tipo, no se entiende nada, es como que van para allá, para el otro lado, malísimo. Y después, la polémica detrás, ¿no? Que la serie estaba toda escrita por el manager al cual han acusado de pedófilo fuerte.
Okay.
Lo que pasa es que también raro, como que tipo, me voy a hacer, tú como productor, me voy a hacer una banda de solamente niños adolescentes que tengan entre 12 y 16 más o menos y que cuando les cambie la voz o les salga bello, busco otro. No es
Sí.
como,
Amigo. ¿Por qué
Ay.
siempre tan tiernitos te gustan?
Sí, es como, un poco extraño, ¿no? Ricky Martin no salió a decir nada, ¿no? Además que el paso de Ricky Martin por Menudo fue como medio fugaz, ¿no?
Claro.
Pero sí hubo otros ex Menudo que sí salieron a decir como que esto es horrible, ¿cómo van a hacer esto? No. No están contando la parte fea, o sea, como que todo terrible. Yo solamente vi 2 episodios, no pude seguir mirando más. Y me dio lástima, de verdad, que me sentí triste de que no estuviera bueno, porque tenía muchas ganas de que fuera una nueva serie de Luis Miguel. como la de Luis Miguel y no fue.
Ahora, dentro del terreno de las especulaciones, ¿no? Netflix tiene la serie de Luis Miguel.
Sí,
Amazon tiene la de Menudo.
la de Menudo,
Si
sí.
Apple TV tuviera que hacer su serie sobre fenómeno pop latino del pasado, ¿qué
Chayanne.
crees que
Chayanne.
debería?
La serie
¿Chayanne?
de Chayanne. Sí, la serie de Chayanne. Yo necesito una serie de Chayanne. ¿Quieres ser torero? Sí, feliz, feliz, feliz. Una serie de Chayanne. Todas mis
Sí.
tías estarían muy felices.
Claro, el tema es que para mí me parece que una serie de Chayanne tiene poco conflicto, tiene poco drama.
Sí.
Para
No sé.
mí debería ser una serie
De Ricky
de
Martin.
Gloria Trevi.
Ah, de Gloria Trevi. Uf, fuerte, fuerte, fuerte. ¿Quién tendrá los derechos, no? Para hacer algo de, para hacer la serie. Yo creo que alguien los debe tener, no sé. Eso. Pero ¿quién los tendrá, no?
No sé.
Mmm.
Generalmente, si no van con el artista, suelen ser como, bueno, hubo un autor que escribió como una especie de
Sí.
biografía, autorizada o
Claro.
no, y lo que se adapta es eso.
Por eso. Alguien capaz la tiene, no sé. Pero sí, polémica, Gloria Trevi, bastante polémica. Ricky Martin también sería una serie copada, pero el tema con esto es
Claro.
que ya a menudo fue medio, ¿sabes?
Capaz que están
Rick.
preparando un spin-off. Y no hubo
Spin-off.
tanto tiempo para preparar esta.
Claro, la que se viene con Netflix es la de Selena también.
¿Quién?
Así que, la serie de Selena. Selena.
¿Gómez?
No. Selena, la de como una flor, la que era Tex-Mex. ¿Te acuerdas?
No, puede que no haya pegado tan fuerte acá en Argentina porque no tengo idea de quién es.
Ah, no pegó tan fuerte. No, Selena, Selena. Bueno, después búscala. Que Selena Gómez lleva el nombre, es por ella.
Ah, mira, no sabía
Sí,
esa.
esa la quiero ver. Vamos a ver si es un Luis Miguel, porque bueno, está hecho por Netflix, así que esperemos que sea. Lo que sí empecé a ver y sí está bueno en Amazon Prime es The Voice. Sé que estoy llegando tardísimo,
Sí.
pero bueno, bánquenme, bánquenme, que hay mucho contenido. Mariano tampoco ha visto The Voice,
Yo
así que.
tampoco vi The Voice. Leí el cómic, pero no vi la serie. Tengo entendido igual que la serie se toma ciertas libertades con el cómic, que de hecho en muchos casos hasta mejora la serie por encima del material original. Pero tengo muchas ganas de verla.
Sí, yo sí estoy viendo The Voice, está buena, es muy cruda, eso sí, súper, súper cruda. Violencia, todo. Es como serie de superhéroes no apta para niños, o sea, no son los Avengers, no es nada, no hay nada tierno. Ahí me gustó mucho. Me gustó mucho que usan un cast de desconocidos, digamos, o sea, no hay figuritas, lo cual está bueno, pero son buenos actores. A pesar de eso, o sea, son gente que estuvo muy bien. Entonces, eso me gustó. Sé que la segunda temporada, según tengo entendido, está mejor que la primera, pero bueno, ya llegaré a la segunda temporada. Bánquenme, por favor. Bánquen que la estoy mirando, por lo menos, por lo menos. ¿Viste algo en Amazon Prime?
No, en Amazon no, pero estuve viendo un par de cositas por streaming, hablando de servicios de streaming. En Netflix hice acá con Mika un rewatch de esta serie de anime legendaria que es Neon Genesis Evangelion. Esas cosas que cuando ves de chico, yo me acuerdo haberla visto, pero no terminas de apreciar en su totalidad, sino que te quedas solamente con lo que flota en la superficie. En este caso era como, bueno, es una serie de robots gigantes que luchan contra monstruos. Básicamente todo lo que se choreó del toro para hacer Pacific Rim, ¿no? Y nada, me quedaba solo con eso. Pero ahora viéndolo, me encuentro con que es una serie profundísima, con un montón de iconografía religiosa que en su momento no capté, con una trama donde lo más importante no es tanto la superacción exagerada, sino la depresión que sufre el protagonista principal. La verdad no esperaba encontrarme con algo tan bueno. Tengo pendiente todavía ver la película del final viendo Evangelion, pero la verdad te digo, es una cosa que me encanta como redescubrir cosas que vi antes y que no llegué a apreciar en su momento por haberlas visto muy chico o por no haberles prestado atención.
Está bueno. Yo de esas cosas sí no soy muy fan, O sea, me gusta Pokémon, Mariano. Ya está.
Sí.
Me gusta Pokémon, me gusta Hello Kitty.
Claro, Evangelion está
Pero
como
no.
en la otra punta del espectro.
Sí, yo, tipo, ahí no, hasta ahí no llego, soy sincera, la verdad, que hasta ahí no llego. ¿En Amazon miraste algo últimamente o no?
No, no, en Amazon en los últimos días no vi nada, pero vi cosas en otros lados, por ejemplo, en HBO Plus, vi
Ajá.
un HBO Go, perdón, me
Go
confundí
por ahora,
con
con
Disney
Apple.
Plus.
Ah, Disney Plus, sí.
En HBO Go estuve viendo un documental que en su momento había salido en el cine en el año 2018 y me quedé con las ganas de ver, no llegué a verlo a tiempo y desapareció de la cartelera. Suele pasar con este tipo de películas, película nacional y encima un documental. Se llama Piazzolla, Los años del tiburón. Es una película documental sobre la vida y obra del músico de tango y uno de los más grandes compositores del siglo, no solo de Argentina, sino del mundo, Astor Piazzolla. Y me parece que es uno de esos documentales que hoy en día viste que hay un montón de series documentales que salen por Netflix, por Amazon, por Hulu, donde
Sí.
carajo sea. Parece como que dentro del streaming los documentales encontraron su lugar. Porque generalmente viste que no llegan a los
Sí,
cines. Si llegan a los
sí.
cines, la gente no los ve. El gran público, digamos, la gente que ve cosas de consumo masivo, generalmente el único roce que tienen con los documentales es, no sé, pasé un toque y hice un zapping en Animal Planet o Nat Geo, ¿viste? Eso es lo
Claro.
máximo que se mete a ver documentales. Y este me parece que es uno de esos documentales perfectos porque es una cosa que, primero, rompe con un montón de reglas que ves en muchas series o películas documentales, que es siempre testimonios de personas mirando a cámara, material de archivo que a veces no tiene nada que ver o no suma a lo que se está hablando o se está tratando de comunicar, recreaciones que son bastante chotas. Esto lo que utiliza es material del archivo familiar de Piazzolla, ¿sí? O sea, desde películas caseras que hacían como documentando las vacaciones, hasta llamadas telefónicas o entrevistas, presentaciones en vivo, todas cosas que la familia de él iba grabando y guardando como para la posteridad, y quedaron guardadas ahí como parte de nada. Seguro que en tu casa tienen como los VHS de vos de chiquita en tu cumpleaños y esas cosas.
Claro.
Y eso ayudó como a crear un relato mucho más rico dentro de la historia del músico. También es un documental que no trata como de contar cada detalle de la vida de este hombre y condensarlo dentro de 2 horas y como pasando de largo sobre un montón de otras cosas, sino que simplemente como que se enfoca en ciertos aspectos clave de su vida y su obra, como por ejemplo su niñez, su crianza en Nueva York, donde él estuvo expuesto a un montón de música distinta que en Argentina no se escuchaba, su deseo de como hacer tango, pero romper con las fórmulas y hacer algo nuevo, su pelea con los tangueros tradicionales de Argentina, que decían que la música que él hacía no era tango y no servía, porque no se podía cantar y no se podía bailar, y eventualmente su redención, ¿no? Un hombre que durante su pico creativo fue como denostado o dejado de lado, que eventualmente se terminó convirtiendo en una referencia más que importante sobre el tango de Buenos Aires. Me parece que es buenísimo para ver, aunque te interese el tema o no. Porque si te interesa el tema, vas a encontrarte con un montón de material inédito sobre él que no ibas a poder ver en ningún lado. Y si no te interesa el tema, es como una buena puerta de entrada como para conocer y escuchar y saber quién es este tipo y por qué su obra es tan importante.
Está bueno. Bueno, buena recomendación entonces.
Sí.
Me copo. Está en Netflix, ¿no? Sí.
Está en HBO. Este está
En
en HBO
HBO.
Go. Y por otro lado, lo que quiero recomendar también que empecé a ver es la segunda temporada de The Mandalorian,
Ajá, sí.
la serie de Disney Plus, la serie por la que vale la pena pagar Disney Plus si es que no puedes verlo por otro medio. Definitivamente la primera me pareció una de las mejores cosas del año pasado que hubo para ver
Sí.
en televisión.
Mira, creo que me puedo poner al día. Creo que de acá que
Sí.
llegue Disney Plus, puedo ponerme al día a ver la segunda temporada.
Sí, de hecho habían mencionado algo de que algunos capítulos iban a poder ver por la pantalla de Fox o de FX, no me acuerdo bien cómo era la cosa, como de preparación para la llegada del servicio acá en Argentina. Pero no entendí bien si era que iba a poder verse la primera temporada, algunos capítulos, o el primero o el segundo de la segunda que ya está, recién está empezando. Arranca, te digo, muy, muy al palo la segunda temporada. No voy a ahondar en spoilers, tampoco traten de meterse en Twitter porque está lleno de gente comentándolo, más allá del hecho de que todo el mundo sabe que está Baby Yoda y todo lo que quieras. Pasan cosas, cosas que tienen que ver con el canon de Star Wars y no sé cómo van a impactar de acá en adelante con todo lo que se planee seguir haciendo con Star Wars, ya sean películas, cómics, series, libros, etc. Es como una revelación importante.
Bueno, quiero verla, la tengo pendiente, tengo que empezar a verla. Hay tantas cosas, Mariano. Yo todos los días pienso y digo, hay tantas cosas para mirar. O sea, el tiempo, la vida no me va a dar tiempo para mirar todo lo que quiero ver. O sea, más ahora con todo este tema de las plataformas de streaming. No es como que tanta oferta, pero igual yo digo todo eso y termino mirando todo en 90 días. ¿Nunca viste todo
Claro.
en 90 días en Discovery, Jonah Hill o
Sí.
TLC?
Sí,
Palopísima
conozco.
ese programa. Y me quedo tipo 3 horas y que no puede ser cómo se va a casar con ella, solamente lo quiere por la visa.
Sí, y vos crees que, bueno, porque estoy la mayor parte del tiempo en casa y tengo tiempo de sobra, bueno, voy a aprovechar y ponerme al día y ver todo. Pero el tema es que el del aislamiento como te achancha, no tenés ganas de ver nada. O sea, yo a
Claro,
veces
sí.
pasa que pongo como un video de YouTube o un streaming de Twitch y lo dejo ahí como ruido de fondo y lo miro 2 segundos.
Sí,
Pero no,
mira.
no, o sea, no, no puedo con ese ritmo ver una serie, una película o algo que requiere como, mira, esto está bueno, prestale atención.
Claro, yo no le pido recomendaciones a gente, o sea, porque yo ya tengo tantas cosas pendientes que ya no, de verdad, no, basta.
Claro.
Miren, hablando de documentales, ahora que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Hay un documental muy bueno que estrenaron que se llama Sound Exploder, que lo recomiendo si alguno no lo vio, que
Sí.
está el episodio de Hamilton, de la canción Wait for It, hermosa, divino está. El show está basado en un podcast, o sea, de podcast pasa documental, ¿te imaginas, Mariano? Pasemos un día haciendo.
Ojalá.
Ojalá. Está muy bueno. Vi ese, vi el de R.E.M. Me faltan dos todavía por ver. Otro que vi también medio documental y hablando acá de Mandalorian. Jon Favreau es el mejor tipo de Hollywood, ¿no? O sea, es
Sí.
el tipo más copado de Hollywood. Él ha hecho todo lo que cualquier persona quisiera hacer en Hollywood. Avengers y Star Wars, o sea, te amamos, Jon Favreau. Y de paso, ¿no? Para pasar su tiempo libre, se puso un show de comida, ¿no?
Claro,
Que se llama The Chef.
basado en la
Basado.
película sobre comida y cocina que él ya había hecho antes.
Sí, que se llama Chef, la película. Y nada, no, tipo, bueno, dijo, bueno, voy a hacer esto. Y ahorita estrenó hace poco una temporada nueva, la cual está más o menos, ¿no? Porque empiezan el primer episodio con Cristina Tosi, que es una pastelera que yo amo, jurado de Junior MasterChef, además es increíble, es la socia de Dave Chang en sus restaurantes de Momofuku, ¿no? Ya tiene lo que se llama el Meal Bar, la amo, o sea, yo la amo, gente. La amo, la sigo
Ah,
en
sí,
Instagram,
es la de esa
la.
torta. Sí, ya sé quién es. Sí.
Sí, el de las tortas de cumpleaños, así
Sí.
todas más básicas, bueno, tiene un episodio en Chef Table también, bueno, hace el primer episodio con ella, muy copada. Todo bien, pero después va y hace un episodio, Mariano. Mira, es un episodio donde van a un sitio en Los Ángeles donde hacen pan de masa madre, kimchi, kéfir y café especialidad,
Sí.
industrializado.
Claro, como
O
que pierde la gracia, ¿no?
sea, sí, es como la muerte del hipster. Yo lo miraba y decía, estoy indignada, la verdad, digo, yo como buena hipster palermitana que soy, ¿no? Es como, me siento ofendida. ¿Cómo vas a industrializar el pan de masa madre, el café de especialidad, el kéfir y el kimchi? O sea, no, no hagas eso. Pero bueno, puedes mirarlo si quieren, ¿no? Nada, está bueno, recomiendo esos dos. No son documentales, son, sí, más o menos serie documental, ¿no? Están buenos para pasar el rato. Si no quieren mirar una serie de ficción, están buenos. Y está Jon Favreau, que es el mejor tipo de Hollywood,
Sí.
prácticamente, ¿no? Pero bueno, no. ¿Qué otra cosa íbamos a recomendar, Mariano? ¿Qué te acuerdas? Estoy a full con las recomendaciones. No pueden decir que no les di material
No, por
para ver.
favor. Por otro lado, quería mencionar, bueno, que en mi fase videojueguil ahora encontré como una nueva adicción,
Sí.
que es el...
Mariano es el Kun Agüero ahora.
Sí, salvo por
Buenísimo.
la plata.
La plata, sí.
Que es el Smash Bros. Ultimate, el nuevo juego de pelea de Nintendo para Switch. Está buenísimo y es un fucking vicio. Es muy divertido. También que bajé y pude jugar la demo del Hyrule Warriors, el nuevo juego de la saga de The Legend of Zelda, que te deja jugar gratis, creo que es la primera hora, hora y media de juego. Está buenísimo. Es muy distinto al Zelda Breath of the Wild en cómo se juega,
Sí.
pero vale la pena si
Zelda,
te gustó el juego.
sí, yo jugué Zelda Breath of the Wild, es muy buen juego,
Sí.
excelente, muy
Esto
muy
es como
recomendado.
una precuela del Breath of the Wild.
Mira, hablando de videojuegos,
Sí.
hablando de videojuegos de J Balvin que estábamos hablando antes, hoy J Balvin hostea una fiesta por Fortnite.
Ah, mira.
Sí,
Tipo, él va a
Afterlife
estar
Party.
como en el juego.
Tengo entendido que sí. Acá
Porque
la hora argentina es a las, no, a las 10 de la noche.
eso se había hecho antes en Fortnite y los que estuvieron fueron, por un lado estuvo ese DJ que se llama Marshmello, viste que tiene como
Sí,
un casco,
sí.
y estuvo también Travis Scott, que
Sí,
era
Travis
como,
Scott también.
estaban como avatars especiales dentro del juego en un lugar del mapa, y vos podías ir ahí y como ver un recital virtual de ellos dentro del
Sí,
juego.
estuvo bueno. Yo la otra vez que estuve justo en un webinar sobre Twitch, ¿no? Hablaban, igual yo lo conté un poco en Twitter, ¿no? Argentina fue el país que más creció en Twitch durante este año, ¿no? Eso se debe, una parte es por el Kun Agüero, evidentemente, y la otra parte por la cuarentena que fue un poco más estricta acá
Sí.
que en México. Entonces creció muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que es Twitch y el compartir y eso y
Claro,
nada.
creció como por igual tanto la gente que entra a ver como la gente que se mete a crear contenido.
Sí, creció sí, creció de partes iguales. Lo que sí es que creció mucho el formato de solo charla, just
Sí.
chatting. Que antes no lo tomaba mucho, pero a la gente le gusta entrar y ver a la gente hablar, que es lo que nuestra propuesta, ¿no?
Sí.
Es entrar a Twitch y hablar, más allá de jugar, hablar y hacer el podcast en vivo. Así que bueno, es positivo porque bueno, decían como que Twitch es una comunidad que está buena, que es diferente a YouTube también, me parece. Que es como que hay menos boludez, ¿no? YouTube, no sé si ha crecido este año, pero para mí YouTube viene en decadencia. Decadencia fuerte. También muchos creadores de YouTube han dejado de hacer videos porque no se los
Sí,
monetizan,
de
están
hecho
cansados.
mucha gente que se dedica a hacer como contenido sobre videojuegos para YouTube, lo que está haciendo es como hacer los directos en vivo en Twitch y después como hacer tipo highlights o editarlo y cortarlo y subir eso a YouTube. O sea, es como que cambiaron su plataforma madre.
Claro. Sí, han ido cambiando. Nada, a mí me interesa muchísimo Twitch. Me parece genial todo lo que propone. Está bueno, está bueno. Bueno, jueguitos, Mariano, ¿qué otra cosa jugaste? ¿Seguiste
No,
jugando
eso
a monos?
básicamente.
Yo no seguí jugando a monos.
He jugado un par de partidas sueltas. Estoy dentro del grupo de Discord de Nicolás Rábago, que lo pueden
Ah,
seguir en Twitter, es un capo. Y ahí de vez
bien.
en cuando se arma, como el chabón pone, como estoy jugando ahora Smash Bros. Cualquiera que se quiera meter, avíseme por acá y jugamos. Lo mismo con el Among Us o con otros juegos. Dentro de videojuegos, eso es lo único que puedo mencionar. Y por otro lado, también quería hacer recomendaciones de gente que hace videoensayos en YouTube, que es una de las cosas que más me gusta ver. Hace poco salieron dos muy interesantes en dos partes. gente que ya he recomendado en el podcast. Por un lado está Patrick H. Willems, el hombre que hace videoensayos sobre cine. Básicamente el tipo tiene como un Patreon donde la gente le dona plata, ¿no?, por su contenido. Sí. Y él descubrió que había una oferta de, una promoción de la, ¿viste?, la vinoería de Francis Ford Coppola.
Sí, sí.
Lo que decían era una caja de como de 20 vinos que valía $800 y que además venía con una copia firmada del guión de la película La Conversación, peliculón, por cierto, y una conferencia vía Zoom de un par de horas con Francis Ford Coppola para que puedan hablar de cine y de cosas sobre él. Y el chabón dijo, che, esto está buenísimo, pero no tengo $800. Si ustedes me los dan, yo lo hago y después hago un video sobre eso. Y al final lo logró, se compró los 20 vinos, estuvo en la conferencia, y lo que hizo fue como, antes de eso, prepararse y ver la filmografía completa de Coppola, y es un video en dos partes muy bueno, hablando sobre su forma de hacer cine, los temas que se repiten en muchas de sus películas, su historia, cómo él trató de cambiar la industria y por un momento lo logró, pero después también se vino abajo su productora, se fundió y tuvo muchos años de hacer películas por encargo que no le gustaban. Me parece que está buenísimo para verlo, sobre todo si, no sé, o sea, conoces a Coppola porque es el tipo que hizo El Padrino, pero no estás muy interesado en su historia, en su vida y obra. Es muy interesante porque también refleja un cambio de época y de forma de hacer y de crear en Hollywood, de por sí. Es como un cambio, él era alguien como que se rebelaba contra el sistema de estudios y por un tiempo pudo bancar la parada de hacer sus propias películas como a él le gustaban, con su propia productora, sin depender de ningún estudio, y eventualmente se le hizo demasiado grande y no le alcanzó. Y está súper interesante ese video, es muy divertido, está hecho en dos partes. Y por otro lado, quiero recomendar otra ensayista, se llama Lindsay Ellis. Sacó una serie de dos videos, primero sacó un video solo, en el que hablaba sobre una historia bastante bizarra. Resulta que dentro del mundo del fanfiction hay como una especie de subgénero que se llama Omegaverse, que básicamente es como literatura erótica mezclada con conceptos de lobo como alfa y omega y otras cosas, de como el macho alfa y el beta y demás, pero trasladado eso a los humanos. Y hubo una autora que eventualmente fue como la primera autora del Omegaverse, que convirtió un fanfiction en un libro publicado comercial, y básicamente lo que decidió es, a través de abusar de las leyes de copyright, para tratar de destruir a toda su competencia. Con los famosos DMCA, los avisos de violación de copyright, para sacar de las plataformas a toda la gente que quería escribir profesionalmente sobre este subgénero. Y la historia no termina ahí, porque de por sí eso ya es bastante delirante. Sino que a partir de ese video, la abogada de esta escritora se contacta con ella y la demanda y le hace un juicio por copyright por mencionar pasajes de sus libros en su video. Y eso genera otro nuevo video distinto que es mucho más divertido todavía. Lo recomiendo mucho, búsquenlo en el canal de Lindsay Ellis sobre los últimos dos videos, y en el de Patrick H. Williams, los que van a encontrar sobre Francis Ford Coppola y su carrera.
Hablando de Coppola, sacaron, hablando de Apple también, la película de Sofía Coppola no está buena, ¿no? La última.
Me encontré con críticas bastante cruzadas. Hay gente que dice que es una maravilla, hay gente que dice que es una pedorrada, hay gente que dice como que está bien, pero no es tan bueno como lo último que venía sacando Sofía Coppola en las últimas 3 o 4 películas. Yo tengo muchas ganas de verla. Me hace como que tiene una onda medio tipo Perdidos en Tokio, pero más de drama familiar que más que romántico.
O sea, me llamó la atención Bill Murray y Rashida Jones, o sea,
sí.
Amo. Pero no llegué a verla con Apple todavía. Pero supongo que estará para torrentear.
Sí, dicen que es como, si conoces un poco la historia de Coppola y de ella, es como en cierta forma medio pseudobiográfica, porque es básicamente la historia de esta mujer que trata como de hacerse una carrera y la relación que tiene con su padre, que es alguien que ya está hecho y nada, es como que ella es como la portadora del apellido. Tengo muchas ganas de verla.
Sí. Ah, la otra que está para ver, pero a mí no me gustó la primera. O sea, a mí no me cae bien Sacha Baron Cohen, debo decirlo. Está Borat 2, que estrenó la semana pasada.
Le tengo
No
muchas ganas.
sé. ¿Tú tienes ganas? Bueno, no sé.
Sí.
Anda a verla. Decime después si vale la pena que la mire.
Yo no soy fan de Sacha Baron Cohen, pero me divierte mucho. Por ejemplo, no sé, Borat, la primera me gustó bastante, la segunda todavía no la vi, pero por ejemplo, no sé, Bruno, por ejemplo, no me pareció tan divertida, pero lo banco, no voy a decir como soy fan, pero lo banco. De hecho, me gusta que él de vez en cuando te tira como, también soy un actor serio y aparece pues, tipo en Juicio de los Siete de Chicago, por ejemplo.
Claro, sí, que no la he visto tampoco. Bueno,
La nueva de Sorkin.
sí, la nueva Sorkin que está en Netflix, esa también la tengo, El Juicio de los Siete, tengo pendiente también. Tipo, me estoy anotando y es como que no, digo, son muchas cosas, ayuda, pero bueno, no, ahí vamos.
No sé
Bueno,
si viste lo que él publicó hace poco en redes sociales, que hubo como un pequeño sketch que iba a estar en la película y lo terminaron cortando, que él fue a
no.
un rally de la alt-right disfrazado como de músico country, como para hacer una aparición metiéndole música a la marcha, al evento, y de golpe cuando se puso a cantar con un montón de, ¿cómo es?, de consignas racistas y xenofóbicas. El público se dio cuenta que era alguien que estaba troleando y lo sacaron corriendo, tuvo que encerrarse en una camioneta porque lo iban a linchar.
No lo vi, no lo vi, no lo vi posta. Acabo de ver, estoy acá mirando cosas, pero bueno. Nada, está para ver On the Rocks, está para descargar, si la quieren mirar. Estoy viendo, ¿sabes dónde me estoy fijando, Mariano? En Cuevana.
¿Está viva Cuevana? Mira, yo pensé que la habían matado.
No, no, está viva, está viva, está viva. Está ahí para ver. Si la quieren mirar, supongo que también estará para descargar por otros lados. Ustedes ya saben. Buenísimo, hacemos un repaso de todo lo que recomendamos. Ah,
Sí,
me
por
faltó
favor.
recomendar algo. Ya va.
Decime.
Hay nuevos episodios del programa de Letterman en Netflix. No
Ah,
necesita, mi siguiente invitado no necesita presentación. O en español le pusieron no necesitan presentación. Y está Dave Chappelle. Ustedes saben que yo lo amo a Dave Chappelle. Así que vayan a ver ese episodio en específico. Y después hay uno muy bueno también de Robert Downey Jr. Así que,
bien.
nada, se los dejo ahí, nada, cosas cortitas para ver. Yo recomendé Ted Lasso, Emily in Paris, The Boys que la empecé a ver, recomendé The Chess Show, la última temporada, Zone Explorer, o sea, hay un montón de cosas.
Bien, yo por mi lado metí Neon Genesis Evangelion, Piazzolla de los Años del Tiburón, The Mandalorian, también, bueno, Borat 2, video ensayos de Lindsay Ellis y Patrick H. Williams.
Muy bien, un montón de recomendaciones tenemos. Así que
No se
la
pueden
semana que
quejar.
viene, no se pueden quedar. La semana que viene, nada. No tenemos nada que hablar la semana que viene. Hablaremos de las elecciones, de los resultados de las elecciones de Estados Unidos,
Sí,
supongo.
y trataremos de ver algo de lo mucho que tenemos acumulado para poder compartir.
Para poder compartir, exactamente. Bueno, este fue el episodio 109, ¿no?
Sí, de nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teorías falopa que, como siempre, pueden encontrar en Audioboom, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc.
Sí, así que bueno, ya saben que pueden escucharnos, que nada, que los queremos mucho. Bueno, nos escuchamos.
La próxima.
Adiós.
¡Chau!